La siesta sagrada acá en el aire de provincia. Chao, hasta mañana.
Las 6 de la tarde, 28 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en La Plata. ATE aprobó la propuesta de salario de provincia. Tras una nueva paritaria, el acuerdo establece un aumento en tres tramos. Un 1,5 abonado en febrero, un 5% en el mes de marzo y 2,5% en el mes de abril. Vale aclarar que también se acordó una reubicación excepcional de una categoría. Comenzaron a transitar las nuevas empresas de colectivos en Florencio Varela. El intendente Andrés Watson oficializó el traspaso de los trabajadores de la línea comunal a la flamante compañía y la reanudación de los recorridos. La acción se da tras el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de la provincia con autoridades de empresas involucradas y representantes de la Unión de Tranviarios Automotor. El jefe comunal recordó que la situación llega por el incumplimiento horario, falta de pago de personal y abstención de tareas, y por ese motivo declaró el estado de emergencia.
Bueno, la verdad que es una gran noticia después de tanto padecimiento. Hemos tenido todos los vecinos de Florencio Varela en función al transporte que se venía llevando de muy mala manera y que ha sido debidamente notificado, sancionado. Pero bueno, a partir de la declaración de emergencia que dispuse por decreto el día 8 de enero, que fue refrendada rápidamente por unanimidad por todo el cuerpo de concejales de Florencio Varela, y a posteriori la caducidad de todas las líneas del recorrido del distrito de Florencio Varela, comenzamos con un proceso que ha sido muy extenso, pero que ha logrado hoy su final feliz, que es que nuestros vecinos y vecinas vuelvan a tener el transporte público que se merecen, esta vez dado por tres líneas en lugar de por una sola.
En el Correo Argentino, los gremios presionan por respuesta frente a la demora en paritarias. La Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicación solicitó formalmente la convocatoria urgente a paritarias. Es para definir el trimestre enero-marzo de 2026 y cerrar la pauta salarial vigente en el marco del creciente malestar por el atraso en los ingresos del sector.
Deportes. Eduardo "El Chacho" Caudet fue presentado en conferencia de prensa. El nuevo entrenador de River Plate firmó contrato con la institución de Núñez hasta diciembre del próximo año del 2027. Cansado y emocionado, esto decía Eduardo Caudet en su presentación en la conferencia de prensa.
Ahora simplemente empezar a trabajar, pero bueno, todavía queda trabajo por delante, tenemos que entrenar a la tarde, así que comienza un lindo camino, juntos y con mucha ilusión.
Andrés Alaluf, Informa Provincia.
27 grados 4 la temperatura, el cielo está ligeramente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Final que ruido, hasta astillarle.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 20.
Por Radio Provincia.
Un verano más.
¿O no?
¿O no? Señor Albino Aguirre.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Maravillosa tarde de miércoles. Un poquito picante en la temperatura, pero como siempre decimos, nada para asombrarnos porque era lo que se preveía. Creo de todas maneras que picó un poquito arriba de lo que vos habías anticipado ayer. No es que quiera reprocharte nada, pero el pronóstico era por lo menos un par de grados menos. Creo.
El pronóstico es un pronóstico. Es algo que...
Es verdad.
Presume lo que puede pasar.
Sí, es verdad.
Es como el presupuesto de la provincia,
pero
por ejemplo.
Pero se presume certero, digamos.
La presunción siempre deja un porcentaje de inexactibilidad.
Inexactibilidad. Sí, es verdad.
Como sucede, por ejemplo, con las estadísticas.
O probable caída de granizos, ¿te acordás, no?
Yo no lo dije a eso.
No, pero después de aquel drama que hubo en alguna oportunidad cuando el servicio meteorológico no había anticipado granizo y ocurrió casi, que te diría, una catástrofe, no porque haya muerto nadie, sino porque se rompieron muchos autos en Capital Federal y demás, era casi como una regla implícita que cada vez que se pronosticaba una tormenta fuerte, le mandaban probabilidad de granizo para que nadie después diga, che, pero no me avisaste, que fue lo que había pasado en aquella oportunidad.
La que le pasó a Franchella en la película o en la serie.
Claro, exactamente.
Que no pase eso.
Exactamente, para que no pase a eso.
No le pase lo mismo. Bueno, tenemos un nuevo ministro de Justicia de la Nación.
Sí.
Le contamos.
Sí, no es nada nuevo el desenlace porque se especulaba, hacía tiempo que se hablaba de la salida de Cuny Olivarona.
Exacto.
Efectivamente, incluso estaba casi sellada a fines del año pasado, pero finalmente permaneció en el cargo y salió hoy.
Exacto. Dicen que era un pedido de Cuny Olivarona o era una suerte de mega de especie de acuerdo donde él ya quería apartarse un poco del espacio y por eso se había prefijado, esto es lo que se cuenta, ¿no? El mes de marzo como la fecha límite para eso. También dentro de los posibles se había mencionado alguien que no es un desconocido en el ámbito político y judicial, Juan Bautista Máiquez. Por ahí el detalle es que el segundo es Santiago Viola. Los que conocen muchísimo el detalle, todo el ámbito político-judicial, dicen, es la fórmula Karina, ¿no? Es una fórmula ultra Karina, sobre todo por Santiago Viola, quien es el apoderado del partido La Libertad Avanza.
Sí.
El que acompañaba a Karina en todos los trámites y movidas que ella hacía cuando fue la gestora de el espacio Libertad Avanza como partido político. De Mike podemos decir muchas cosas, de Juan Bautista, pero me parece que está bueno a veces retrotraerse y volver sobre audios que se difundieron del propio Mike. Mike hasta ahora es fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. Digo, su tarea terminaba ahora en octubre y no es reelegible.
Es una especie de procurador, digamos.
Es una especie de procurador. Amplísimas facultades tiene el fiscal general.
El jefe de los fiscales, digamos.
Es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires que te diría
bueno,
tiene más
en
power.
Algún momento Carlos Mike, el padre, que fue ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, pulsió en su momento para transformarse en el procurador general de la Corte en la provincia de Buenos Aires y finalmente la perdió con el que todavía está en ese lugar, que es Julio Contegrán.
Exactamente, sí. Bueno, de los Mike podemos hablar mucho porque es toda una familia absolutamente...
La familia judicial.
La familia judicial.
Sí, sí.
Así estamos. Está Ignacio Mike, Esteban Mike, hay varios, y todos tienen su historia. En el caso de Juan Bautista Mike, nos quedamos con él un ratito. Hablando del rol que le ocupa, hoy me enteraba, yo la verdad que no conocía el detalle, digamos, en ese sentido, pero son 7 años en el cargo y a los 7 años se te vence y te fuiste. Con lo cual le viene a pie juntilla, le viene perfecto esta nueva designación.
Sí, debiera plantearse alguna reforma más o menos en el mismo sentido. Ah, y hablando en esto de que la gente se queda sin trabajo y enseguida asume,
mirá,
que es más o menos lo que estás diciendo con esto.
Él consiguió laburo enseguida.
Me enteré de otro caso y me acordaba de lo que habíamos hablado ayer.
Sí.
Porque trascendió ayer finalmente, se mantuvo oculto hasta ahora. Gerardo Milman, que terminó, digamos, de ser diputado, mandato cumplido en diciembre del año pasado, y lo designó Patricia Bullrich como asesora en la Cámara de Senadores.
Y sí.
Pero bueno.
Un refugio.
Un refugio, exactamente.
Refugio para el amor. En
bien
este caso
pago.
Sería. Refugio muy bien pago.
Sí, claro, claro.
Hay mucho refugio.
Refugio en esto. Del que cualquiera quisiera tener, sobre todo claro. En este contexto, ¿no?
Pero refugio vivo porque son esas tareas que no le tenés que rendir cuentas a nadie, nada más que a la persona que te ubicó allí, ¿no? No son visibles, no son tareas visibles. Te decía, Máquez todavía, por lo menos hasta ahora, no hizo declaraciones. Aguardaremos que las haga si tiene esa intención. Pero más que porque Javier Milei ya hizo el anuncio. Pero vamos a retrotraernos un poquito a un audio que trascendió en su momento, cuando te acordás, en el marco de esas reuniones top secrets que se desarrollaron en el Lago Escondido.
Sí.
Donde reuniones clandestinas, reuniones que se negaron, donde vos tenías ahí un porcentaje de dirigencia política, un porcentaje de representantes de la justicia con alto poder que pergeñaban causas judiciales en contra de... Lo estoy diciendo de manera sintética.
Y que además, digamos, después quedó definitivamente demostrado que habían sido invitados y convocados y fueron allí pagos por el grupo Clarín.
Exactamente, ¿no? Que también participaban, ¿no?
Exactamente, hablamos del famoso viaje al Lago Escondido.
Exacto.
Que fue muy comentado, sobre todo, ciertamente muy polémico, particularmente porque además un juez no puede recibir dádivas ni una invitación de ninguno de quienes Exacto. están por allí interviniendo en alguna causa en la que tienen a ellos como quienes imparten justicia. No existe, eso no puede ocurrir, no corresponde, pero que después se sobredimensionó el escándalo porque lo que sí pasó es que se filtraron los audios
claro.
de todos los que habían participado de ese viaje. Estaba el propio Máquez, estaba Alessandro, que en ese momento era ministro claro. del gobierno porteño, había un par de jueces, Cercolini, me acuerdo, y demás. Se filtraron los audios de cómo ellos estaban tratando de pergeñar alguna forma como para exculparse de la responsabilidad penal de la comisión del delito, que claramente encuadraba en lo que estaban haciendo, en el supuesto de que les explotara ese escándalo.
Porque todo vino a cuenta de lo que sí se cotejó fueron los pasajes aéreos, en los cuales, o casualidad, estaban todos involucrados, mismos vuelos, mismo horario, mismo destino, y ahí es donde empezó esta posibilidad, es el plan B, digamos. Vamos a escucharlo. Años atrás, Juan Bautista Máquez, viaje al Lago Escondido,
el
viaje
actual ministro de Justicia.
El actual ministro de Justicia armando un plan B en caso de que avanzara demasiado esa causa.
Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo.
Por la duda,
a ver, para que se entienda, ¿por qué estaban todos preocupados por conseguir una factura? Porque justamente lo que los exponía a la comisión de un delito era a recibir dádivas por el hecho de haber sido invitados por un grupo empresario que además, insisto, los tenía algunos de ellos como quienes impartían justicias en causas judiciales de las que formaban parte, o en todo caso resolvían cuestiones judiciales que involucraban a personas del poder político que el grupo había señalado en algún momento. Entonces, justamente existía la posibilidad cierta, lamentablemente en la Argentina la justicia evidentemente no honra esa famosa venda que tiene el símbolo claro. de la justicia en los ojos, porque mira a veces para otro lado cuando involucra a personajes como estos. La verdad es que estaban muy complicados, porque eso se llama dádivas y es causal de destitución. Es una comisión de un delito. Entonces estaban todos muy preocupados en tratar de conseguir facturas para después demostrar que ellos pagaron un viaje que no habían pagado.
Claro.
Eso era lo que él decía. Bueno, busquemos alguna facturita. Fíjate el nivel de impunidad con el que se manejaban, que en el audio el tipo dice, no, yo no creo que sea necesario.
Sí.
O sea, es escandaloso lo que estábamos viendo, porque se veía incluso la imagen, no solo porque estaba, como vos bien dijiste, la ruta de vuelo con todos los pasajeros claro. de ese vuelo privado, sino porque además estaban las imágenes de ellos
claro.
llegando. Era escandaloso lo que se estaba viendo y había tomado estado público. Y así todo el tipo dice, yo creo que igual no va a ser necesario.
Lo más triste es que tenía razón, ¿eh?
Lo más triste es que efectivamente penoso. Quedó demostrado que tenía razón.
Que
no
tenía
no
razón.
Era ni necesario.
Y es el nuevo ministro de Justicia, ¿eh? Vamos para tenerlo
sí,
en cuenta.
Sí. El viceministro de Justicia, para completar esto, hoy lo recordaba un colega que es especializado en información judicial, Martín Angulo. El viceministro de Justicia es Santiago Viola.
Sí, sí.
Santiago Viola fue procesado en su momento por la justicia argentina. ¿Sabés por qué? Porque fue el que se demostró que había apretado a un par de testigos que fueron los que oportunamente señalaron que el juez Casanelo había ido a visitar a la Quinta Presidencial de Olivos, en ese momento quien era la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se demostró que era una mentira. De hecho, los tipos que fueron con ese testimonio reconocieron que habían mentido y había admitido incluso que el propio Viola los había incentivado a mentir. Bueno, fue procesado él, sí, en su momento, digo, como para coronar el perfil de quienes hoy administran el organismo, si vos querés, que no digo imparte justicia, porque no debe hacerlo, es el poder político, pero controla el funcionamiento de la justicia en la Argentina.
Bien. ¿Me has acordado de esa frase de no va a haber alguien peor que este? ¿Viste cuando uno dice Ministerio de Justicia? Y no, sí, siempre puede haberlo. Vamos a pasar al otro tema, sin duda es tema de agenda, además tema que tiene que ver con empezar a entender un poco qué es lo que pasó. A ver, Nahuel Gallo, gendarme, que estuvo 448 días preso de manera absolutamente ilegal en Venezuela, que no se entendía cuál era el trámite que estaba haciendo Argentina y por qué era que no podía volver Gallo, porque si bien se suponía, decían de Venezuela, que estaba procesado por supuesta escucha, espía, lo que fuera, lo cierto es que no había ningún dato, ninguna información, nada, y no se entendía. Su mujer reclamaba, hasta que en un momento se destrabó repentinamente, con asistencia de AFA y de otros representantes, no participó el gobierno nacional, ni el Ministerio de Seguridad, ni Cancillería, sino que de una manera rara fue la AFA, ¿no?, quien de manera humanitaria, dicen ellos, pergeñó esta posibilidad. La conclusión es que Gallo llegó por suerte a Argentina, se encuentra bien de salud, y dio una conferencia de prensa contando lo que había parte, ¿no?, dando algunos datos sobre lo que había sido ese terrible paso por Venezuela. Vamos a escuchar un tramo.
El Rodeo 1 no es un lugar muy, muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensar se me tutea la boca. ¿Por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados de distintas nacionalidades. Porque esto no terminó. Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Le pido mi tiempo, ¿me entienden? Y acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia. No hablo con todo porque yo lo pedí, quiero tiempo.
Bien, importante, necesaria, valiente también, ¿no?, la declaración de Nahuel Gallo, porque es cierto que él necesita tiempo. Imagínense, todo esto sucedió de una manera abrupta, pero fue contando un poco, sin dar detalles que tampoco eran necesarios, lo que fue el atravesar ese paso. Me quedo, pero dos segundos, esto es lateral a lo que pasaba, porque estaba el canciller Pablo Quirno ahí participando, el cual todos indican que no tuvo demasiado que ver con la vuelta de Nahuel Gallo. Pero Pablo Quirno fue el que hace un día, dos días, en una entrevista, él fue a la entrevista con su dedo, que de hecho se lo ve también en la foto ahora, enyesado. Sí. Y en la entrevista con el periodista, con Feynman, dice, ¿qué te pasó? No, me lastimé jugando al fútbol. Bueno, menos mal que no está en vigencia, le dice con sorna Feynman. No, le dice, bueno, no me acuerdo cómo le dijo Feynman, y él le dice, sí, no, menos mal que todavía no se aprobó la reforma laboral, le dice Quirno. La verdad que son esas chanzas, la verdad, innecesarias, pero que dejan en claro que el gobierno nacional tiene muy claro cuando hace reformas y el perjuicio que esto le genera a los trabajadores y trabajadoras en este caso. Vamos a hablar hoy bastante sobre FATE, sobre esta empresa que todavía sigue, ahí está, en los últimos trámites de la conciliación obligatoria. Hoy hubo una reunión fundamental. Vamos a pasar ahora un audio de Beliboni, el representante del Polo Obrero, un hombre acostumbrado a militar la calle, que estuvo en la movida que hubo hoy allí en las puertas de lo que es la Secretaría de Trabajo en Nación, donde se estaba desarrollando esta audiencia y donde se esperaba alguna novedad. Estaba el Sindicato de Trabajadores del Neumático, estaban representantes de la CGT, estaban del Polo Obrero con Beliboni, pero resulta que hubo represión policial, la Policía Federal, que ellos incluso decían, nos corrieron hasta la Plaza San Martín, que queda como a 7 cuadras de donde está la Secretaría de Trabajo. Escuchamos el audio de Beliboni.
Beliboni, acaban de cagar a palo. y el gobierno de la ciudad, en el nombre del jefe del operativo, pregúntale, me dijeron que sí se podían marchar por acá. Nos hicieron una encerrona para después golpearnos. Nosotros no estábamos ni cortando el electrobús ni nada. Estábamos en una
manifestación. Habían dicho que sí podían ubicar.
Te lo dije a vos antes. Sí. Te lo dije a vos antes. Nos autorizaron a venir acá. Y de repente, el ministro de Seguridad nos largó la represión. Hay detenidos, hay heridos. Una barbaridad. ¿Qué?
Lo decía Beliboni desde el polo obrero en lo que fue la movilización de trabajadores de FATE, sindicatos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ahondar en este tema en breve, porque estamos hasta las 8 de la noche y tenemos un montón de información para compartirles.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
En Berazategui, estuvo en el edificio educativo número 300. Estamos como en la semana del arranque de las clases, del primario, después viene el secundario, etcétera, etcétera. Y después vamos a hablar también de lo que tiene que ver con las paritarias, tema fundamental, porque sin buenos salarios no hay buen servicio educativo, o por lo menos no sería justo que haya buen servicio educativo, y de eso también hubo reuniones aquí en la provincia. Pero en ese contexto, se inauguró un nuevo polo educativo en la localidad del Pato, en Berazategui, en Vera, como le dicen allí, y que va a comprender un jardín de infantes, una escuela a nivel primario y también una a nivel secundario. En ese contexto habló el gobernador Kicillof se mostró, digamos que le habló al presidente Javier Milei, podemos decirlo así.
¡Mirá, Milei! ¡Es por acá! ¡Mirá, Milei! ¡Es para la gente que no tenía escuela! ¿Cómo lo vamos a solucionar si no hay un Estado que invierta? Si no hay un Estado que acompañe, si no hay un Estado que incluya, ¿qué le vamos a decir a estas familias? Que se arreglen, que paguen, que se vayan, que se reconviertan en qué. Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad y para todos y todas. Ese objetivo nos trazamos, ese objetivo, además, y en contra de las dificultades, es lo que venimos a cumplir. Hoy, 300 nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires.
Así lo decía el gobernador Axel Kicillof en el día de hoy desde Vera, desde Berazategui, y en el marco de una actividad educativa. Pero hoy, 4 de marzo, ya iniciadas las clases y habiendo habido un paro docente importante el día lunes, ¿no? En reclamo, por un lado, de las deficiencias del gobierno nacional para con las provincias, pero también, bueno, poniendo ahí en la mesa de debate la necesidad de que las paritarias bonaerenses estén en línea con lo que sucede con el consumo, los valores, etcétera. Bueno, hoy hubo una propuesta que daría la impresión de que sería aceptada por el Frente Gremial Docente. Estaban todos allí obviamente reunidos. La oferta habla de, es una propuesta bimestral, marzo-abril, que sumaría un 7,5%. En marzo un 5% adicional y en abril un 2,5% adicional. Además habría bonificación no remunerativa ni bonificable de 28.700 pesos, que se la entiende como una compensación del FONID que no traslada nación a provincia y que en ese debe de nación a provincia, bueno, provincia intenta de alguna medida poder más o menos acercarse, porque claro, el reclamo de los docentes bonaerenses sigue siendo el mismo, ¿no? Dice, bueno, de alguna manera busquémosle la vuelta. Esa es la propuesta que se hizo hoy, que además, bueno, lo que también se estableció es que las partes se van a volver a encontrar la primera quincena de mayo para nueva reunión paritaria. También hay una cláusula de reapertura para retomar la negociación en junio de este año. Y además, en caso de que la evaluación de los indicadores, lo que es recaudación, lo que es IPC, etcétera, etcétera, sea parte de las proyecciones que se establecieron, bueno, también se vuelven a encontrar para poder reordenar y rever esos porcentajes. Así que me parece que todo indicaría que podría haber un ok, la verdad que ojalá, porque así se pueden transitar las clases sin mayores inconvenientes aquí en la provincia de Buenos Aires, más allá de que la verdad que la situación es compleja, ¿no? Y es el minuto a minuto del día a día que se va discutiendo.
Sí, es una situación compleja en toda la Argentina. Vos sabés que hace un ratito estaba mirando un video que se viralizó de algún acto que tuvo como protagonista el gobernador Pujaro en el contexto de alguna manifestación rodeado de docentes que le criticaban, entre otras cuestiones, el cierre de las paritarias a la baja, digamos. La verdad es que los docentes la están pasando muy mal, como el resto de los trabajadores del sector público en la Argentina, entre otras cosas porque las provincias no están muy, muy solventes en términos económicos, las paritarias no cierran, entre otras cuestiones porque las provincias dicen hasta acá llegamos, no podemos más, y porque con justicia plena los trabajadores dicen esto no me alcanza.
Claro.
Que es básicamente lo que nos pasa a todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Segundos para las 6:30 de la tarde, 27 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en La Plata. Axel Kicillof pidió a los industriales que defiendan al sector. El gobernador celebró que la Unión Industrial le reclame al gobierno nacional diálogo y reglas claras. Consideró que es necesario que los empresarios reclamen y digan la verdad sobre la situación que están atravesando.
Así que yo celebro que los empresarios, que los industriales, que los personajes más conocidos además se pongan de pie para defender. Decían, no, sin industria no hay nación. Y pero por supuesto, entonces necesitamos a los industriales que le pongan freno también a estas políticas, que marquen su punto de vista y que digan la verdad. Lo que está pasando, el presidente de la OIA es de la provincia de Buenos Aires, forma parte de un sector cerámico que viene fundiendo una empresa atrás de la otra. Ilva, Cerro Negro, tenemos problemas en toda la industria. Hay que defender eso, si no, nos toca a nosotros y nosotros somos los políticos, que yo no tengo empresa, yo no pago los sueldos ni tengo la ganancia, pero queremos un modelo de país que tenga industria.
Luego del fallo de la Justicia Federal se hizo efectiva la nueva intervención de la obra social de los trabajadores rurales. La razón de fondo son acusaciones de vaciamiento y colapso financiero de Osprera, la obra social de los trabajadores del campo. En el marco de una causa judicial que involucra al secretario general José Boitenco y su entorno, están acusados de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. En principio, la intervención de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, será por 180 días.
Deportes.
Después de lo que fue su gran actuación en el Clásico Rosarino, con un gol incluido, Ángel Di María preocupa a Rosario Central. Si bien no hay parte médica oficial, la figura del canalla presenta una lesión muscular y es duda para los próximos compromisos. A falta de la confirmación, Di María presentaría una distensión en el aductor de la pierna izquierda, producto de una molestia con la que jugó igualmente en el partido frente a Newell's Old Boys de Rosario. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
27 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
En comunicación con Facundo Roa, es delegado de FATE. Recién hablábamos justamente y habíamos visto imágenes durante la mañana de esta reacción represiva por parte de las fuerzas policiales contra trabajadores y trabajadoras de FATE que estaban simplemente, así lo entendemos, ¿no?, manifestándose frente a las puertas de la Secretaría de Trabajo. Facundo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
Bien.
Digamos que bien.
Digamos que bien. Facundo, contanos.
No, bueno, nada, hoy nos fuimos a manifestar con todos los compañeros que nos fueron a acompañar, a los trabajadores de FATE, nuestro reclamo, porque había una audiencia del Ministerio de Trabajo y se acercó gente de la CGT, de la CTA, de Aceitero, los bancarios, o de todos los gremios, la verdad, una solidaridad importante. Y nada, tuvimos una represión sorpresiva, sin aviso, con un saneamiento particular. Nunca, yo la verdad que siempre me manifesté con el gremio apoyando para todos lados desde 2015 hasta acá. Nunca vi una represión tan salvaje como la de hoy.
Ajá. Y a ver,
previo aviso, estábamos sí, de espalda al cordón policial cuando empezaron a reprimir, estábamos de espalda.
Es peor todavía, ¿no? Porque yo escuchaba a algunos de ustedes que participaban de la marcha que no solo no había aviso, sino que además incluso se había acordado que iba a haber alguna movilización y estaban haciéndolo de la forma más ordenada posible. O sea, no hubo una provocación, aunque uno entiende que no es necesario nada de eso para que la policía no reaccione como habitualmente lo hace la policía de esta gestión, pero casi como que reaccionaron de manera injustificada, porque sí.
Mirá, nosotros cuando bajamos de los micros, nosotros hubo compañeros que fueron con la familia, con sus hijos, con sus mujeres, o sea, no, intenciones nuestras era solamente manifestarnos en contra del cierre de nuestra fuente de trabajo. Y ellos, cuando bajábamos de los micros, nos hacían señas con las manos.
Sí.
Provocaciones de parte de la policía. Y cuando se acercaron, todos pensamos que no iban a rodear, pues nosotros ni siquiera cortamos la calle, estábamos manifestándonos sobre la calle, sí, del Ministerio, pero el Metrobús estaba, esa mano estaba toda liberada. Ellos siempre lo que hacen es cordonearnos y quedarse ahí, tipo, para que no podamos avanzar. Bueno, esta vez no fue así, directamente vinieron a tirar gas pimienta, a reprimir con un salvajismo que yo no lo había visto antes.
Ajá. Y,
la verdad.
Sí, sí, obviamente, y nosotros repudiamos desde aquí. Facundo, ¿hubo personas heridas? Digo, ¿están todos bien?
No, hubo personas, sí, heridas. Entiendo que al primero que agarran está a Beliboni.
Sí.
Que el hombre tiene problemas de salud. Creo que tengo entendido que tiene problemas de corazón. Fue el primero que agarran. Y después hubo muchos compañeros afectados por el gas pimienta, pues se los tiraron directamente a la cara. La mujer de un compañero recibió todo directamente en el rostro.
Sí, lo que queda claro es que hay una decisión política de agredir ferozmente a cualquiera que se manifieste, ¿no? Eso está clarísimo.
Hay un mensaje de odio hacia el trabajador, hacia la sociedad, que no se puede creer.
Sí.
Este es el mensaje que está transmitiendo este gobierno, pero en cada declaración que da el presidente y o cualquier persona del gobierno, es lo que está transmitiendo, este odio hacia el trabajador, hacia el que manifiesta algún problema o alguna diferencia en contra de su política, este es el mensaje. Pero hoy nos siguieron desde el Ministerio de Trabajo, nos corrieron del Ministerio y nos siguieron hasta Retiro.
Sí. Frenamos en Plaza casi San Martín. casi como que fue una cacería, digamos, ni siquiera era...
Nos fueron a cazar.
Claro.
Yo entiendo que está bien, listo, estábamos cortando la plaza, la calle, ¿no?, del ministerio. Nos sacan de ahí, nosotros nos vamos a Plaza San Martín y la policía sube a reprimir arriba de la plaza.
Sí, es básicamente lo que hace, digamos, los miércoles con los jubilados, digamos, ¿no? Que ni siquiera deja movilizar a la gente que se supone que no está infringiendo ninguno de estos protocolos que inventó el gobierno para justificar las represiones porque están arriba de la vereda.
Exacto.
Facundo, independientemente de la cuestión de hoy, espero que estén todos bien y demás, ¿cómo sigue la posición de ustedes y particularmente la relación laboral con la empresa? ¿Cómo está esa situación?
No, nosotros estamos firmes en que la patronal tiene que respetar el acuerdo que firmó el año pasado. Que ellos se comprometieron a no despedir gente hasta el 30 de junio de 2026.
Sí.
Nosotros cambiamos el sistema de trabajo y la fábrica dejó de pagar aportes patronales.
Sí.
Que eso, de hecho, cuando nosotros cambiamos el sistema de trabajo, firma el sindicato, firma la patronal, firma el Ministerio de Trabajo y firma ARCA, porque la fábrica por 6 meses desfinanció la caja de las jubilaciones porque no pagó cargas patronales.
Ajá.
Sí.
No las pagó.
Pero digamos,
entonces, ellos
sí
tenían un acuerdo en donde, bueno, le dijeron el ministerio, ARCA y la empresa y el sindicato se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, listo, yo me comprometo a seguir hasta el 30 de junio, no despedir a nadie, pero necesito, bueno, estos 6 meses no pagar y se lo dieron. Entonces, para cumplir este acuerdo, ellos tienen que volver a abrir la fábrica mínimamente hasta el 30 de junio.
O sea, digamos, a ver, ustedes no pueden ser, están, digamos, con actividades de mínima hasta el 30 de junio. Hay un compromiso asumido en ese sentido de que hasta esa fecha todo el mundo sigue cobrando el sueldo, pero lo sigue cobrando en el 100%, una parte, ¿cómo es?
Y mirá, mañana deberíamos cobrar. Estamos ahora en conciliación obligatoria donde FATE debería hacerse firme.
¿Y después de esa fecha?
Y después de esa fecha, mirá, la intención nuestra de que abra la fábrica no está en quiebra, no entró en concurso de acreedores. Si no le sirve más a Madani Quintanilla tener la fábrica abierta, que la venda, pero con la fábrica trabajando.
Sí.
A nadie le sirve. Vos si tenés un auto, si lo querés vender, lo vendés andando.
Claro, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué llegar a la última consecuencia? ¿Hay alguna chance de que eso suceda o recién eso es una discusión posible?
Mira, nosotros vamos a ir hasta el final y es lo que pretendemos que se haga.
Claro.
Si no que se haga, que el Estado, un juez,
sí.
Perdón, me trago.
Que accione. No, está bien, te entendemos, Facundo.
Que accione la justicia, sí. Y que se haga cargo y que Madani Quintanilla no tiene ni un problema económico.
Sí,
FATE no estaba en quiebra, FATE no perdía plata, no daba pérdida. Acá tiene que hacer funcionar la fábrica y que no se pierdan los puestos de trabajo, que son muy importantes.
Facundo, dentro de las personas que trabajaban, ¿tenés una variedad, digo, de edades, de años de trabajo allí?
Sí, hay desde compañero de 20 años a compañero de 50 y pico de años, 60
claro,
años.
Claro, claro.
Hay compañeros que tienen 53 años y tienen cáncer. Decime a dónde va a entrar a trabajar este compañero.
Sí, sí, no está claro, eso está clarísimo.
No entra a trabajar más en ningún lado.
Facundo,
yo voy a ser padre,
sí,
en un mes.
¿Vas a ser padre?
Mi vida estaba en pausa. Desde 18 de febrero que me encontré con la fábrica cerrada, mi vida está en pausa.
Claro.
La mía y la de todos mis compañeros.
Ayer escuchábamos al ministro de Economía, Caputo, lo debes haber escuchado porque se viralizó ese corte, hablando en algún contexto de cierta comodidad, por supuesto, con un auditorio de empresarios, justificando la reforma laboral y diciendo, entre otras cuestiones, que bueno, que en todo caso, si es que puede ser calificado como un problema que la gente se quede sin trabajo, la reforma va a ayudar a que en 48 horas te lluevan 3 o 4 ofertas de trabajo. Es casi como una burla, ¿no? Porque yo escucho lo que vos nos contás sobre tu compañero que está enfermo y que es una persona mayor, sobre, bueno, lo que te pasa con lo que va lo vas a tener que afrontar vos, que estás por ser papá. Y es casi como una tomada de pelo escuchar eso.
Sí, pero Luis Caputo vivió de la teta del Estado mucho tiempo. Él no necesita ni siquiera trabajar. Se burla de la situación de los trabajadores. Se burla. Pero bueno, es el accionar de este gobierno desde que asumieron. Es lo que transmiten ellos. Es lo que transmiten. Odio, cero empatía.
Claro. Sí, sí, eso está clarísimo. Facundo, ¿ustedes se van a quedar allí en la fábrica?
Nosotros estamos firmes en la fábrica porque la patronal dice que necesita que nosotros nos vayamos de la fábrica para poder revisarla y ver. Pero si nosotros nos vamos, ya tenemos claro que no volvemos nunca más.
Claro.
La fábrica puede militarizar el predio y se termina la historia.
Sí, sí, eso está clarísimo.
Y este gobierno no va a interferir porque ya lo demostró que no va a interferir.
Claro. Facundo, te agradecemos. Sí, te agradecemos mucho este testimonio y vamos a estar atentos, obviamente, a todo lo que pase allí. Te mandamos un abrazo.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Facundo Roa, él es delegado de FATE, estuvo allí en las puertas de la Secretaría de Trabajo junto con todos sus compañeros. Había una audiencia, era lo normal, se movilizaron con las familias incluidas hasta que llegaron representantes de las fuerzas y los sacaron a los palos y con gases y los hicieron correr. Él decía, no fue una cacería, los llevaron hasta Plaza San Martín donde los siguieron gaseando. Pero bueno, uno espera que al menos la situación laboral se revierta. Son las 18:44 minutos. ¿Hacemos una tanda?
Dale, vamos. Dale.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Ante síntomas de derretimiento,
aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la ruta del cereal entre Deró y Trenquelauquen para potenciar el desarrollo agropecuario de la zona, mejorar la circulación y la seguridad en los viajes.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas cales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Española, un clásico de la ciudad.
Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayor y Zanini.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Galletitas media tarde sándwich por 321 gramos, 999 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en cervezas, desodorante de ambiente y desinfectante en aerosol. Fíjense el 2 al 8 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Cuelgue, Sacompala. Esta es una de las canciones que más tocan y que más cantan todos en los recitales. Es una banda distinta la del Cuelgue, ¿no? Con Mauricio Cartún, porque... Mauricio, me lo estoy confundiendo con el padre. Mauricio Cartún es el director... Julián Cartún.
Sí, no te puedo ayudar, sinceramente. No te puedo... No, sabes que no es lo mío.
Mauricio Cartún es un dramaturgo muy bueno y muy interesante. Y su hijo, Julián, perdón que diga que su hijo porque tiene mérito propio... Es un poco de todo. Es el que hace Caro Pardíaco, por ejemplo, si es que lo viste.
Ah, sí, Julián Caro Cartoon, Pardíaco.
Julián Cartoon es...
reapareció otra vez porque medio como que se guardó un poquito.
Sí, se guardó un poquito, estaba medio ya saturado. Sí,
pero lo escuché en algún momento decir que guardó el personaje para cuidarlo un poco.
Sí, exactamente. Bueno, Julián Cartoon es muy versátil, ¿no? Sí. Puede hacer una conducción, tiene una banda, El Cuelgue, la que escuchamos, hace actuación. Estaba, por ejemplo, en el grupo de Cualca. Los Cualca, digamos, que estaban Malena Pichot, Charo López, etcétera, bueno. Es de estas personalidades interesantes, viste, que siempre lo vas a poder ver en algún espacio así de creación. Algunas te pueden gustar más, otras menos, pero El Cuelgue es una linda propuesta. Es una propuesta muy escénica, ¿no? Muy, muy de show, música y show también incluido.
Bueno, perfecto, así muy bien. Dije,
mira, tiré una recomendación sin darme
cuenta. Tiraste una recomendación, pero, digamos, me parece que para coronar esa recomendación debieras de mínimo decir, che, bueno, dale, vamos, tenés... tal posibilidad en algún momento, no hay...
¿De que lo llamemos y hablemos con él,
no,
por ejemplo?
No, pero no de llamarlo, pero ¿cuándo se puede ir a ver? ¿A dónde? No. Yo no sigo la agenda esa.
Yo, mis recomendaciones sobrevuelan cualquier agenda.
Claro.
O sea, la recomendación es para que te... Que buscala.
Sí.
Buscala y no
bueno,
buscala.
Vamos a hablar de deportes, ¿te parece bien?
Deportes,
un ratito antes de las 6 de la tarde. Hoy hay dos temas en la agenda deportiva, hay varios temas, ¿no? Pero hay dos que involucran a los grandes del fútbol argentino, porque finalmente se coronó el desembarco, la presentación oficial del Chacho Coudet como nuevo flamante técnico de River. Lo anunció River hoy en una conferencia de prensa en donde ocurrió esto. Mirá, escuchá.
Parte de... Como es costumbre para nosotros, así debe
Perdón,
ser.
El sábado es su sábado, porque si no me tratan de mentiroso después. ¿Viste?
Porque el viernes, es verdad, porque el viernes jugaba...
Tengo 4 pibes, juré por los 4 pibes.
Jugaba.
A los que por ahí no están tan al tanto, hay que explicar esto. El Chacho Coudet había jurado por sus 4 hijos que no lo había llamado nadie de River, porque ya empezó a sonar su nombre antes incluso de la salida del Muñeco Gallardo. Y él dijo, porque todavía era técnico del club que dirigía, que nadie se había comunicado con él. Y metió la pata el Enzo hoy, que es el encargado de comunicarse, porque es el que gestiona las contrataciones, en este caso el técnico, y metió la pata el Enzo porque fue fiel a lo que efectivamente pasó. Lo llamé el viernes y el Chacho, que había jurado por sus 4 hijos, podría haber buscado otro juramento, qué sé yo.
Sí.
Dice el sábado, Chacho, el viernes no, que tengo 4 hijos y juré por ellos.
Y los 4 pibes dicen, papá, basta, sí. No nos metas a nosotros en esta.
Bueno, pero una anécdota de lo que pasó hoy en la presentación. José, querido, ¿cómo te va?
Albino, el gusto de saludarte, a Sabria, a la audiencia. Es verdad, fue una conferencia de prensa distendida, como nos tiene acostumbrado Eduardo Coudet, siempre algún chascarrillo en el medio de las respuestas, o mientras alguno de los colegas iban haciendo, formulando alguna pregunta. Yo escuché en su momento esa palabra, la de jurar por los 4 hijos, lo había hecho justamente en la conferencia de prensa cuando él era el técnico del Alavés, previo a un partido que tenía que disputar, y le preguntaron justamente... Y él dijo que juraba por los 4 hijos, que con él no se había comunicado nadie de arriba. Entonces queda como que conmigo, ¿viste? Con mi representante puede ser, pero yo juro que conmigo no se comunicó.
Ah, perdón, está bueno eso que vos haces. Yo sinceramente no reparé en la frase textual. Incluso pensaba, cuando todo el mundo decía, Chacho, nadie te cree, podría haber pergeniado una respuesta del tipo esa, por ejemplo. Bueno, conmigo nadie habló.
Claro. Sí, juro por mí, conmigo nadie habló de River.
Ok, entonces el juramento vamos a creérselo.
Claro, claro. Bueno, el tipo no mintió, ¿viste? Dijo la realidad. Con él no habló nadie, con el representante sí. Ya había charlas con respecto a lo que era la propuesta para que Eduardo Coudet sea técnico de River. Obviamente, ni bien Gallardo se terminó de despedir en esa noche en el Estadio Monumental, en la victoria contra Banfield por 3-1. Sé que al día siguiente ya hubo contactos con el... justamente representante Eduardo Coudet, a quien le fueron transmitiendo que River está interesado en Chacho para que sea el nuevo técnico millonario. Por eso digo, la respuesta de él la podemos tomar como válida. Bueno, y hoy en conferencia de prensa aclaró esa cuestión, porque después sí sé que después del partido que a la vez jugaba por la Liga Española, ya se comunicaron directamente con él y hablaron con él. Bueno, habló que también habló con Gallardo, agradeció las palabras de Gallardo en la comunicación que tuvieron. Bueno, muy distendido, habló del club, habló de lo que él va a proponer, Y bueno, obviamente ya está entrenando, porque River hoy entrenó por la tarde, en estos momentos está entrenando el conjunto millonario, obviamente bajo la conducción del nuevo técnico, de Eduardo Coudet, que va a tener mucho trabajo. Él sabe que el trabajo más importante que va a tener que desarrollar en estas primeras semanas va a ser lo anímico. Hay una cuestión anímica que va a tener que levantar en un plantel que viene muy golpeado, en un plantel que no levanta cabeza al margen de la victoria contra Banfield. El otro día sufrió contra Independiente Rivadavia de Mendoza, no la pasó bien, en un momento podría haber estado 2-0 abajo, después lo termina empatando con un Montiel que juega de 4, que juega de 8, que juega de 9.
Escuchame una cosa, José, ¿cómo está la otra novela? Porque lo de la contratación del Chacho Coudet ya estaba casi resuelto. Hoy fue la frutilla, la coronación, la oficialización de lo que todo el mundo sabía, incluso en el mismo momento en el que se estaba yendo Gallardo, pero lo que todavía no terminó de resolverse es si finalmente River cede a lo que se supone iba a pedir el técnico, de mínima por lo menos un centro delantero, o si va a tener que esperar el Chacho y arreglarse con lo que tiene hasta mediados de año.
Yo sé que por parte de la dirigencia de River habían cerrado ya lo que es el tema de incorporaciones. Hoy, en conferencia de prensa, dejaron abierto un ventiluz. No te digo una puerta ni una ventana, pero un pequeño ventiluz quedó abierto porque justamente le preguntaron eso a Eduardo Coudet, dijo que bueno, que es muy pronto, que tiene que ver, que él cuenta con un gran plantel, y le preguntaron al presidente Aicardo por esa situación, y lo que contestó en esta oportunidad, dijo que están como cerrados, salvo que él, depende qué es lo que hablen con el técnico, esto guía lo que encuentra en el plantel Eduardo Coudet, y si aparece alguna oportunidad de contratar a un jugador de importancia, no fue esa la palabra, pero terminó dando a entender que no se cerró y que si llega a aparecer algún jugador, tiene que ser de un apellido importante como para que se termine fichando. Así que no, digamos, contratar por contratar, sino traer un delantero importante. Vuelvo a repetir, no está cerrado, lo que parecía hasta hace unos días que sí. Hoy, con la llegada de Coudet y lo que se habló en conferencia de prensa, tanto por el nuevo técnico como con el presidente y lo que respondió a los colegas, vuelvo a repetir, dejaron abierto, aunque sea un ventiluz o una pequeña ventana, con respecto a esa situación. La realidad es, yo creo que el plantel, del otro lado, te pueden decir mucho, River tiene un plantel muy numeroso, con jugadores muy importantes, pero yo creo que tiene mucho volante, tiene mucho jugador en mitad de cancha, y le estaría faltando un 9, teniendo en cuenta que Driussi padece muchas lesiones, de que Colillo está en un nivel futbolístico muy bajo, de que pareciera que Zubiabri y Roberto todavía le falta mucho, que están medios verdes, bueno, y que Maxi Salas también está peleado con el gol, y que para colmo cada vez que tocan la pelota o que la voz del estadio anuncia los apellidos, tanto el de Colillo como el de Salas, bueno, el silbido y el rumrum de la gente se hace escuchar en todo el estadio Monumental, ¿no?
Perfecto, bueno, muy bien, en un ratito volvemos para hablar de los primos, ¿te parece bien? Porque hoy tienen un partido determinante. Escuché por ahí que los primos vuelven por Villa.
Sí, el rumor está, tengo esa información, vamos a ver qué pasa.
Sí.
Prospera con el correr de los días, pero sí, está instalado el rumor de que Boca iría nuevamente por Villa, el futbolista colombiano, que hasta hace muy poco River hubo ahí intenciones de contratarlo, pero había sentimientos encontrados en la comisión directiva.
Entonces, sí, sobre todo, digamos, por algunas causas que lo involucran a él en particular, que generó algún ruido, personales, sí, naturalmente. Pero incluso lo que había trascendido en aquella oportunidad era que Villa, a cualquier precio, quería ir a jugar a River.
Sí, él lo declaró en una charla. El futbolista colombiano dijo, si me llega a llamar Gallardo, estoy para viajar rápidamente a Argentina e incorporarme a...
Claro, es que se fue mal de Boca el tipo, casi como que hizo un abandono, ¿no?
Sí, se fue mal de Boca. Se fue mal de Boca, Boca lo colgó en un momento. También él se había ido a Colombia por alguna cuestión familiar, después a una imagen de él en Colombia como que no estaba tan preocupado por la situación familiar. También eso lo terminó sentenciando.